Narración de la vida de Joaquín Murillo, número 5, vamos con el número 5. Bueno, Joaquín, habíamos quedado entonces cuando en esa noche tenebrosa ahí en las faldas del volcán Arenal, o del Cerro Arenal, porque todavía la gente no creía que eso fuera volcán, decían que era un cerro. Después ya cuando estalló en 1968, pues ya todo el mundo se dio cuenta que era un volcán. Aunque nosotros en el 63 habíamos estado arriba y sabíamos que era volcán porque había de esas, ¿cómo se llama?, fumarolas en la parte alta. Bueno, entonces esa noche tenebrosa ahí, en las faldas del volcán, por donde pasaba el camino entre Tilarán y La Fortuna de San Carlos, quedamos cuando descubriste que el tigre había matado y arrastrado al caballo para comérselo, y el jinetillo se había quedado enredado en una raíz o en un palo. ¿Qué siguió ahí?
El momento que me di cuenta que ya el caballo era víctima de ese tigre, pues no me quedó nada más que resignarme y pensar en ir a sacar el novillo. ¿Cómo hacía para sacarlo? Porque había que traerlo hacia el camino. El novillo, pues, para sacarlo. Ahora bien, el tigre, ya le vi que se había comido las nalgas y el pecho. Esa fue suficiente para que el caballo estaba gordito. Entonces ya me fui resignado a sacar el novillo, a pulsearlo. Entonces lo amarré cachivalva. Cachivalva se le llama cuando el mecate entra por en medio de los dos cuernos y baja por debajo de la quijada, hacia una mano. Entonces, si le amarra la mano, entonces el novillo no puede salir huyendo porque se manea. De esa manera pude comenzar a sacarlo, a escalar otra vez la parte alta, cuando a medio camino pues me di cuenta, oí los gritos de mis compañeros. Claro, yo bastante bravo, porque ellos no habían venido en la noche a rescatarme, a ver qué pasaba. Se hubieran llevado el caballo, no hubiera habido problema. Pero ya no pudieron porque la quebrada había crecido bastante, la quebradita esa aquí del tabacón. Entonces ellos tuvieron que quedarse al otro lado. Esa fue la excusa de ellos. Lo perdoné y sacamos el caballo, sacamos el novillo con miles costos y nos fuimos. Llegamos al burro, a La Fortuna. Luego ya nos fuimos a dormir a la finca de Motilio Late. Ahí nos quedamos otro día para luego seguir hacia Grecia, por la ciudad que sea. Cuando uno llega a la plaza de Montecillo, pues ya es otra cosa. En ese tiempo no era Montecillo, era Plaza de Ganado, ¿verdad? Únicamente. La Montecillo hasta ahora, hace poco, se le puso ese nombre. Pero en esas aventuras, pues hay tantísimo dolor, tantísimo tropezón, tanta angustia, aguantadas de hambre, picadas de los animales, mojadas, echarse a los ríos crecidos. Es una cuestión de no terminar todos los dolores que se pasan.
¿Vos estuviste una época en esto? ¿Fue un viaje o dos? O ¿cómo es la cosa?
Hice varios viajes. Claro que en otro viaje pues tuvimos que pelear con los ríos un poco bravos también. Pero esos ríos, lo que se hacía era apadrinar los animales. Apadrinar es cuando uno vaya a la parte de un animal, del animal que va aguas abajo o el que va más abajo. Entonces uno se va por el lado abajo de la res o la bestia, lo que sea, y va uno agarrado el pescuezo del animal. Y entonces lo va cacheteando, porque el animal busque hacia afuera, hacia la salida.
La salida. Bueno, Joaquín, entonces regresemos ahora a Tilarán. Ya estabas, digamos, una época de 14, 15 años. ¿Cómo fue la vida tuya durante esta época?
Mira, ahí en el silencio donde vivíamos, ahí me ocurrieron muchas, pero muchas cosas que en reserva las había tenido hasta el momento, porque me parecía pues una cuestión vergonzosa contarlas. Pero mis compañeros me han reclamado bastante que por qué no las he contado, que son anécdotas muy buenas, que ya eso no se vive, que entonces estoy ya poniéndolas en el tapete para que la gente las vaya conociendo y no cometan errores como los cometí, porque fueron muchos los errores. Y ahorita pues no me siento avergonzado, me siento tal vez tranquilo, porque fueron errores o cuestiones involuntarias. Alguna que fue voluntaria, pues fue una cuestión emocional para hacer plata, pero fue la fábrica de guaro. Sí. Pero más adelante la vamos a contar. En ese vaivén de la finca del silencio, hace 40 años, 38 años hace exactamente.
¿Cómo era el silencio de ese tiempo? ¿Había por lo menos alguna ermita? ¿Había escuela? ¿Cómo era el pueblo?
Mira, el silencio es un cerro, una cordillera, la cordillera del silencio, una cordillera, origina de la misma cordillera central que va hacia el Tenorio. Esto es una altura demasiado fría, donde en el camino del silencio se encontraba una casa de Quinto Ramírez, otra casa de Rafael Quiroz, la otra era de Polo Barquero, pero esas casas se encontraban en distancia de una a la otra 2 kilómetros, y de la segunda a la tercera habían 4 kilómetros, y de ahí hasta Río Chiquito. O sea, el silencio se componía de 3 casas nada más. Ahí no habían ermita, no había escuela, no había nada.
Mucha montaña todavía.
Totalmente montaña, totalmente pura montaña, desde que uno sale de los Ayotes, unas fincas que hay ahí a 5 kilómetros al este de Tilarán, era la finca de los Ayotes, de los Yenki, de los Rojas y de varias personas. Luego seguía hacia el sur, lo que es la hacienda Lombardía. Esa hacienda era pues montañosa, tal vez en un 80%. La parte baja de la hacienda Lombardía lo que tenía únicamente potreros y cañales. La parte alta todo era pura montaña, todo lo que era la altura del Silencio, hasta bajar ahorita donde hay una pequeña ciudadela que se llama El Silencio, eran montañas lóbregas totalmente. Y esto pues le ponía a uno mucho, le daba mucho que pensar, porque el frío, ¿a qué le voy a decir? A 10, 12 grados, permanente. La neblina, totalmente bajísima. Hay veces que a mediodía no miraba uno el camino por donde iba, no lo podía mirar. Y totalmente lluvioso, era una cuestión de no terminar pensando, la lluvia, la incomodidad del camino, los caminos cerrados totalmente, los trillos de monte.
Bueno, ¿y qué sembraban ustedes ahí o qué hacían?
Nosotros sembrábamos en ñampí, chamol, que le llamamos en otra, en la lengua nuestra, banano jardinero, era el único que se pegaba. Entonces con eso pues se cuidaban los animales, donde se podía engordar un cerdo, ahí un pedacito para tener una vaca, para sacar un poquito de leche. Esa era la forma como comenzamos a cultivar la finca del Silencio. En esa época pues era tan duro el sistema de vida, que había que hacerlo porque, ya, con la idea de superarse un poquito, de tener una tierra más amplia para el futuro, cuando esos terrenos llegaran a calentar un poco. Ahí no se pegaba el arroz, no se pegaba ni la papa, se pegaba, si era incómodo, lluvioso.
Pero la caña de azúcar sí.
La caña de azúcar sí se pegaba, y muy buena, por cierto, muy gruesa. Hay una caña de vino muy hermosa. Sí. Pero esa caña de azúcar que usted se refiere, sí, es para sacar guaro.
Por supuesto. Bueno, mira, Joaquín, entonces, antes de llegar a la saca el guaro, bueno, esos años, durante esos años decís que viviste muchos episodios interesantes. Bueno, a ver si nos narras algunos.
Mira, un día me invita un compañero, se llama Juan Conga, vive en Tilarán todavía, hijo de doña María Alvarado, esta señora de 100 y resto de años. Ese es un hombre muy conocido en Tilarán, Juan Conga. Y doña María, pues, es conocida mundialmente porque es una señora de 120 años. 120.
Sí, según ella tiene 124 años ahorita. Nació en tiempos de don Tomás Guardia, antes. Dice que ella conocía a don Tomás Guardia.
Entonces, la señora esta tiene muy buenos muchachos, trabajadores, bastante. Este Juan, pues, siendo un hombre joven, me acompañaba a trabajar a la finca del Silencio. Era peón de papá unos días. Se nos ocurre ir a matar unas pavas. Muy bien, nos llevamos una perrilla de las tantas que nos acompañaban. Cuando tiramos una pava, la echamos al saco, y la perrilla sacó un tepescuinte de un palo. Lo corrió. Entonces corrió hacia una bajura. Entonces la seguimos. Un perro, se queda también en el palo ahí, atendiendo otro tepescuinte que había, porque había mucho tepescuinte. Entonces nos fuimos a sacar el que corrió hacia la bajura. Cuando en eso me dice Juan, ¿qué hay? Aquí está, me dice, es un cuajón grande. Muy bien, entonces nosotros, como ahí oscurece, en cualquier momento del día oscurecía, entonces había que llevar un foquito. Ahí, siempre andábamos con la caja de fósforos porque Juan fumaba. Entonces una candelita, es una cuestión normal para andar uno en el campo. Cuando me dice, aquí el animal está en este cuevón. Pero un cuevón, pues, tal vez un metro de diámetro, unos 70, 80 centímetros de diámetro de boca. Entonces, dentro de cualquier animal, dentro de una danta, dentro de un tigre, entra con facilidad. Pero, entonces me voy con el foquito adelante y me dice Juan, entonces si querés entrar para ver, ahí se oyen los perros adentro. Se queda Juan esperando a ver si el otro perro que estaba arriba con el tepescuinte, se venía el tepescuinte también hacia abajo, hacia el cuevón. Me dice, yo voy a cuidar a este perro, el perro que está arriba, a ver si va a traer el cuevón, el tepescuinte al cuevón. Métete para ver si puedes sacar los perros. Entonces, al meterme, claro, llevo el foquito, llevo la candela y los ojos en la bolsa. Muy bien. adentro pues hay bastantes huecos y huecos, y es un cuevón lleno de cuevitas y cavidades por una parte y cavidades por otra, y algo muy bonito. Es de un material cascajoso. Ahí no hay iluminación de rocas, sino que es un material cascajoso, pero por miles de años pues se han venido lavando las aguas ahí dentro, porque corría una quebradita. Ha venido lavando esas aguas y han venido, los animales van cobando las cuevas y van tirando la tierra hacia abajo, entonces el agua se la va arrastrando. Entonces, adentro son unas campanas grandísimas, unos campanarios preciosos, ¿verdad? Digo precioso porque hay que estar en una cueva esa para conocer las formas que tienen los animales para hacer las cuevas. Es algo muy bonito, muy maravilloso. Pero lejos de imaginarme que iba a tener que pasar una noche de perros, lo más desesperante que tuve que pasar ahí. Jamás pensé. ¿Por qué? Por falta de un poquito de visión, falta de un poquito de pensamiento. Aunque llevara un foquito en la mano y llevara una caja de fósforos y una candela, se me hizo imposible esa noche, ese día, esa noche y otro día. Fue una cuestión de no terminar. Me meto, ya estoy tal vez unos 10, 12, 15 metros adentro, muy bonito. En ese día el foquito va achicando la luz, entonces lo golpeo un poquito y tiro una luz fuerte. Muy bien, al rato, y sigo viendo paredes, viendo huecos y viendo cuestiones muy bonitas. Mucho murciélago, muchísimo murciélago. Y los perros adentro, bastante adentro. Los perros son de Juan Conga. Entonces, claro, el perro busca siempre al amo para defenderse, para todas sus actividades. Cuando en eso, ya el foco se me está quedando sin luz, entonces lo vuelvo a golpear de nuevo y se me quema el bombillo. ¡Ay, ay, ay! Entonces me queda, bueno, tengo la caja de fósforos en la bolsa y la candela. Voy a prender la candelita. Muy bien, el bombillo ya se quemó. Voy a prender la candela y la sorpresa mía es que cuando prendo el fósforo, el humo del fósforo espanta a los murciélagos, pero en una forma tremenda, en una forma que no se espera uno. Lo golpean los animales, es una cuestión que parece que el fósforo es tóxico a los murciélagos y vampiros, porque son miles de animales. Claro, cuando los animales hicieron el alboroto, me apagan otra vez la candela. Entonces vuelvo a prender la candela al ratito, cuando ya el humo ya se... los animales se aplacaron, vuelvo a prender, y claro, al prender se vuelven a torear los animales y se me cae la caja de fósforos en el agua. Ahora sí, Dios mío, ¿qué me queda que hacer? Y Juan, se me cayeron los fósforos entre el agua. Ya veniste para afuera, me dice, ¿qué esperas allá adentro? Mira, Juan, ¿por dónde voy a salir? Claro, yo no previne en ningún momento qué eran los pasos que tenía que seguir. Claro, uno joven, muchacho de 14 años, pues totalmente sin experiencia. Entonces comienzo a tocar el agua y me voy tocando el agua muy tranquilo, voy para afuera. Pensé, voy bien, voy para afuera. Y claro, cuando llego a una pared de unos 3 metros, donde es una roca totalmente de tapón en la cueva, Juan me hablaba 3 metros de distancia, 4 metros. Pero yo no le podía, o sea, no podía salir. Había una endijita tal vez de 4 o 5 pulgadas por debajo donde salía el agua. Y el cuevón, la entrada del cuevón estaba como 40 metros arriba.
¿Y esas cuevas son muy profundas?
Mira, esa cueva no se le dio fin. O sea, que yo le entré unos 40, 50 metros y eso no se le da fin. Porque vienen, quién sabe, son quebradas, ¿verdad? Que vienen de bajo tierra. No se sabe qué distancia, qué largo tienen esas cuevas. Ahí viven animales de toda especie. Esa noche conocí animales, por los rugidos, por los sustos, por los olores. Animales, no sé qué cantidad de animales. Porque como la zona es tan fría, entonces los animales para no tener problema con el viento, ni las aguas, ni las lluvias, entonces viven en esas cuevas. Son huecos profundísimos.
Pero entonces tuviste que pasar la noche ahí.
Tuve que pasar la noche y hasta otro día, a las 4 de la tarde, me encontraron. Eso fue algo de locos, algo desesperante. Ahí lloré, ahí me vomité, ahí tuve que dar del cuerpo, ahí pasé parado. Un escorpión negro, un alacrán, escorpión negro, se me durmió la lengua, el brazo lo tenía totalmente inflamado. Bueno, una cosa de locos.
Pero ¿cómo? Esa cueva, pero vos te habías metido por una parte, no podías seguir el mismo cañón, la misma caverna.
Mira, como me fui observando, aquello tan lindo, o sea, una emoción tan grande al entrar, por ver cuevas aquí, cuevas allá, y yo oía los perros adentro, me vi que aquello era muy bonito, ¿verdad? Era otro mundo, totalmente.
O sea, es un laberinto aquello, tremendo.
Sí, por todas partes hay cuevas, hay pasillos donde pasa uno en 50 centímetros de diámetro de puerta, y vuelve a encontrar otra gran campana, y así se va uno yendo. Entonces, ahí nacen aguas por un lado y nacen aguas por otro, y ahí vienen las quebraditas, ¿verdad? Entonces, cuando yo me di cuenta que estaba adentro, no me fijé exactamente en qué distancia de la entrada de la cueva yo había caído al agua, ¿ya? Claro que el agua corría hacia un sentido, y la entrada de la puerta estaba con otro sentido totalmente opuesto, a 40, 50 metros arriba de donde yo quería salir, de donde salía el agua.
¿Y no te encontraste con culebras ahí?
Mira, ahí que no me asustó esa noche. O sea, el susto mío era las culebras, los escorpiones, el murciélago, el vampiro, pues no, mientras uno no se despide no lo beben, ¿verdad? Pues los animales ahí le llega la carne.
Sí, cuando está uno dormido es que ataca, ¿verdad? O sea, llega y lo chupan, es decir, hacen ahí todo un trabajo de anestesia. Bueno, mira, pero entonces pasaste que toda la noche caminando, te sentaste ahí, te acurrucaste esperando que amaneciera, bueno, ahí no se sabía cuándo iba a amanecer.
Mira, ahí son tinieblas, yo llamo el infierno húmedo, llamé ese día, vivir 22 o 24 horas en un infierno totalmente húmedo, una cuestión de no terminar, de no imaginarse uno lo que puede, o sea, el dolor, la angustia, el hambre, las picadas, los sustos que uno se lleva en un paso, en un trance de esos en la vida, porque son cosas difíciles, pero al peor enemigo no le deseo una noche de esas. ¿Por qué? Primero, cuando ya me di cuenta que no podía salir, porque no, había un boquete de 8 o 10 pulgadas de alto, yo no podía pasar por ahí. Y me dice, Juan Joaquín, pero aquí no entraste, vos entraste allá arriba, a 40, 50 metros arriba. ¿Cómo vas a salir por aquí si aquí lo que hay son una grieta nada más donde sale el agua? Claro, eran unos lajones grandes los que estaban ahí, unos pedrones, unas rocas de puerta. Entonces, ¿por qué no buscas otra vez el trillo y vas donde José Castro, a llamarlo para que nos venga a sacar, para que traiga luz? Me dice, claro que sí, voy a ir. Claro, pero Juan no se dio cuenta ni dejamos trillo cuando bajamos a donde estaba el tepescuinte. Nosotros bajamos en carrera, siguiendo los perros. Entonces no dejamos trillo, no dejamos rastro. Claro, Juan se fue. Esto era a las 10 de la mañana, de ese día. Cuando Juan salió, yo esperando que él regresara rápido, y ahí se me dice, usted se puede imaginar lo que es uno esperando, y ahí no se oye un grito, no se oye nada, aunque estoy cerca de la puerta, pero no puedo oír nada. Lo primero, la bulla de las aguas, ahí donde hay una quebradita, el hielo de las aguas, ya bien mojado, porque el acantilado, pues está cayéndole agua a uno encima, constantemente, y no llega Juan, qué tirada, qué hago, entonces ya comencé a orar, ¿verdad? No me queda otra alternativa, o sea, aunque yo soy un buen rezador.
Sí, cómo no. Mira, pero no, ¿cómo no te entumiste? ¿Cómo no te paralizó el frío?
Mira, claro que ya uno en el campo donde ha llevado muchas mojadas y sabe uno cómo es que tiene que calentar el cuerpo, porque el cuerpo, si usted quiere, está constantemente dando esos estironazos que uno pega en la mañana. Eso se llaman, ¿cómo le llaman estos estironazos que uno cuando ya está en la cama comienza uno a estirarse? Entonces hay circulación completa. Hay unos movimientos que uno los hace, ahorita me acuerdo. Esto constantemente los hacía para la circulación. Entonces me frotaba fuertemente. Entonces, esa agua permanente que estaba cayendo, ¿verdad? De la roca, de la parte alta. Y ahí, caminaba para allá, agua. Caminaba a otro lado, agua. Agua abajo, agua por todos lados.
Descalzo.
Descalzo. Usted puede imaginarse. Entonces, hay de vez en cuando paredoncitos donde uno puede sentarse un poquito. Claro, eso es en el día, ¿verdad? Pero como no sabía si era de día o era de noche, cuando ya me di cuenta que los animales comenzaban a hacer salida, ya era la noche. ¿Por qué? Porque los animales son nocturnos todos. Entonces, cuando ya me percaté que era la noche, es porque comenzaron animales a venir hacia afuera. Ya, claro, como hay huecos por un lado y huecos por otro, entonces los animales se asustan de sentir el olfato de una persona. Entonces no quieren salir porque está la puerta. Estoy a 40, 50 metros de la salida de la puerta, pero por donde yo estaba había un trillo general que era el que tenía los animales. Los otros trillos, pues, eran uno más angostos y diferentes puertas, pero los animales salían muchos por debajo del agua.
Bueno, y siguiendo el curso del agua, uno tiene que salir, ¿no?
Sí, es que yo no podía salir porque había una roca de 3 metros, una cuestión así. Eso era, el agua venía y ahí la roca, unos pedrones grandes ahí habían cortado. Entonces el agua salía por debajo de la roca esta, donde yo no cabía. Y claro, que la entrada, esa es la entrada de mucho animal, pero la entrada grande estaba muy arriba. Pero a la vez tenía conductos donde los animales se iban a la salida. Entonces algunos animales que salían por ahí, Pues yo los oía. Cuando me di cuenta que ya era noche, era porque los animales comenzaban a salir unos y a entrar otros. Ya había movimiento de animales. Pero algunos animales, pues asustados, hay un aspecto muy, muy importante que los cazadores tienen que conocerlo. El tepezcuinte, que es un animal muy conocido. El tepezcuinte le hace a uno un sonido asustado, que es ese sonido. El sonido del tepezcuinte es manotear el suelo. Entonces ya uno se da cuenta que es un tepezcuinte, pero hasta el momento no lo sabía. Cuando oía esos manotazos adentro, me pensé que eran personas que habían. Me pensé que era una cueva encantada. ¿Qué no pensé esa noche? Oía gritos, oía chillidos, oía rugidos, oía quejidos. Bueno, oía de todo. ¿Qué no oía? Y ese olor de los animales, ese boleteo de los murciélagos, de los vampiros, el olor de la cuita. Bueno, ahí tuve que vomitarme más de una vez porque no soportaba el olor. Y lo que hacía era que de vez en cuando sacaba un poco la nariz a la parte de la roca para respirar aire puro. Pero ella tenía que pegar la cara al agua, ¿verdad? Y esperando, y gritaba de vez en cuando a ver si Conga me contestaba. Caramba, Conga no llega, qué tristeza, me voy a morir, tengo que morir aquí. No me queda otra alternativa. Y pidiéndole a Dios, pidiéndole a todos, bajando todos los santos. Y mi madre, muy, muy buena rezadora, me enseñó a algunas oraciones y bastante me ayudaron. Eso pues me tuvo en consuelo y horas ahí, ya cuando amaneció, porque los animales volvieron otra vez al nido, ya me di cuenta que amanecía, ya miré otra vez la claridad en la orilla de la roca, miré la claridad por debajo del acantilado este, de la roca esa que me conducía 3-4 metros, entonces miré que había amanecido, pero en la noche, tal vez a unas, bueno al principio de la noche, tocando las paredes para ver si podía salir. Porque yo caminaba tocando las paredes. En una sentí un picotazo muy fuerte en una mano, en la mano izquierda. Y claro, yo inmediatamente pues metí el manazo y nada más que sentí el picotazo. Entonces me puse saliva. La saliva, pues como botánico, que me encantó mucho estudiar la botánica después. Eso, y mi abuelo me decía, un piquete de alacrán, un piquete de avispa, un piquete de algún animal así, que no sea muy fuerte, uno con saliva se protege mucho. Entonces, me eché bastante saliva en la mano y mantenía bastante saliva. Cuando comencé a sentir la mano adormida, y adormida la mano, entonces ya pude, pues, darme cuenta que era un piquete de alacrán. Claro, hasta otro día me di cuenta que era un escorpión negro. Pero, claro, se me va durmiendo la lengua, ya no podía rezar, no podía gritar, no podía hacer nada, porque la lengua ya sentía un solo tramojo, se me estaba trancando la garganta. Con el mismo hielo de la noche, de la humedad, pues se me va trancando la garganta. Claro, las oraciones son grandes, para mí eso es algo de lo más grande, las oraciones, porque lo ayudan a uno a confortar, a mantenerse en un estado de ánimo más o menos normal. Entonces pasé orando, ya no podía hablar, ya no podía rezar, pero en mis adentros yo hacía mis oraciones y pude mantenerme con el dolor, ya no podía tragar ni agua. Claro, esa agua pues viene con boñiga de todos los animales que viven adentro, pero ya esa sequedad de la garganta pues me estaba ahogando, entonces yo con la otra mano, que sentía, con la otra mano sí sentía, entonces pues, cogía poco de agua de los charquitos y me echaba a la boca para poder tener la boca un poquito húmeda, la garganta, porque la lengua, al adormecerse la lengua se hace gruesísima, o sea, es lo que uno siente. Entonces ya pude, de alguna manera, pues ir calmando el dolor, la angustia, y en momento, cuando ya tengo la mano dormida en el agua, yo la meto al agua para tranquilizar un poco el dolor. Entonces, en algunas partes hay barro. El barro tiene penicilina. Entiendo que de ahí es donde sacan la penicilina. Entonces, sentí que al meter la mano al barro, se me refrescaba mucho el dolor. Se me fue refrescando el dolor. Entonces, de esa manera, pues, pude encontrar que la mano metida entre el barro era más tranquilidad para el brazo. Bueno, ya al día siguiente, ya la lengua, pues, se me fue adormiendo un poco. Y ya desesperado, pensando que ahí tenía que morir. Porque no, al no ver uno por dónde va a salir y seguir tocando, me vuelve a picar otro animal. Entonces, o sea, me van a matar. No me queda otra alternativa, tengo que quedarme aquí. Porque comienzo a tocar paredes y huecos, paredes para un lado, paredes para otro, camino para arriba, camino para abajo. ¿A dónde? ¿Cómo hago? No puedo salir, definitivamente. El ángel de la guarda me está acompañando, nada más. no hay otra solución. A las 2 de la tarde, otro día, ya Juan Conga pudo llegar con el compañero, con Chaparreado, a El Cuevón. ¿Por qué? Porque Juan Conga se perdió. Desde las 11:30 que salió a buscar auxilio, se perdió y llegó a las 5 de la tarde donde Chaparreado. Pudo llegar, salir a un callejón y entonces ya pudo llegar.
¿A qué distancia estaban ustedes de las casas ahí, digamos, de donde vivían?
Mira, tal vez a unos 3 o 4 kilómetros, pero por dentro de la montaña, donde uno no sabe qué rumbo tiene que tomar. Y ese Juan, pues gritaba muy duro, por eso le decían Conga, porque es un hombre que grita muy duro. Sí. Entonces él desesperado, él gritaba en la montaña. Entonces José Castro lo oyó, le contestaba y así se fueron comunicando.
A José Castro le decían Chaparreado.
Le decían Chaparreado, sí, que todavía vive, es un amigo de nosotros. Claro, no hay que decirlo muy duro porque cuando está con sus traguitos pues se enoja.
Sí. Bueno, y entonces ya llegaron y se metieron a la cueva y te encontraron.
Ellos cuando ya llegaron, se vinieron buscando el cuevón porque Juan le explicó más o menos a dónde estaba el cuevón. Entonces anduvieron busque el cuevón y encontraron ya la bajada de los perros otro día, donde habían bajado detrás del Tepescuinte. Entonces siguieron el rastro y pudieron llegar al cuevón. Claro, cuando ellos llegaron al cuevón y ya oí los gritos de esa gente, me volvió el alma al cuerpo y me dice José Castro, yo traigo una dinamita para volar la roca, le voy a meter una candela dinamita a la roca. Entonces yo medio tartamudo, trabado del frío, del dolor, de toda la angustia, con la lengua arrollada casi, le grité que no hiciera esa caballada porque me iba a matar. ¿Ah? Y yo me enojé, ¿verdad? A ver, que para abrir la roca me iban a meter una candela dinamita. Y ahí para despegarla. Pero ahí la detonación pues me iba a matar. Allá la arrancaron. Entonces pude llegar, o sea, que buscaron ahí la puerta donde estaba la puerta, que no era por donde salía el agua. Entonces comenzaron a buscarle y dijeron, Juan Conga, mira, la puerta está larga, hay que buscarla. Entonces siguieron quebrada abajo, quebrada arriba, y encontraron la puerta tal vez a unos 3 metros del nivel de la quebrada, donde está el cuevón, la entrada del cuevón, a unos 3 metros de alto, y como a 40 metros de donde yo estaba largo. Entonces ya por la claridad, ellos ya comenzaron a entrar, y claro, ya con una lámpara, una carbura y un foco, entonces ya se fueron entrando, se fue Juan entrando, y los gritos de Juan, pues ya la emoción. Entonces ya comencé a retroceder para tomar otra vez el camino. Y pude, cuando ya salí, bueno, yo le di gracias a Dios, me acosté un rato afuera a llorar, a descansar, a llorar, pero a llorar con desesperación, de alegría, porque ya había salido, ya tenía vida. Y claro, José Chaparreado, José Castro, pues muy bravo, me dice, ¿por qué cometiste tan animalada de meterte al cuevón? Y pues veníamos detrás de un Tepescuinte, es una cuestión así que no... Y no la esperé, no me la imaginé, pero eso pues me dio muchísima experiencia para la vida, porque...
A propósito del Tepescuinte, ¿qué pasó?
No, el Tepescuinte, eso se quedó adentro, se animó.
Ese estaba en su charco.
Ah, ese estaba en su charco, claro. Y es una campana tan grande, que uno no se imagina la profundidad que tiene.
Mira, ¿y qué otras cosas te pasaron ahí en silencio?
Mira, ya un año después, una cuestión así, ya teniendo mis 15 años... Un día llega Socorro Duarte, ya era mi cuñado. Él se casó con mi hermana en el Brasil, por eso tuvimos que hacer la salida hacia el silencio. Porque mi padre no quería que él se casara con mi hermana.
Pero siempre se casó.
Ah, siempre se casó. Sí, se casó. Porque pues, ellos se comunicaban, papá no se daba cuenta. Cuando mi hermana consiguieron los padrinos, consiguieron todo, llegaron a la casa y se la llevaron. Él se la llevó a casarse de una vez. Entonces mi padre hizo de una vez el viaje. Tenía programado 8 o 15 días después del viaje, pero como hizo esa jugada mi cuñado, entonces mi tata inmediatamente dice, nos vamos al silencio. Claro, se fue duro. Ya año y medio después, pues ya vinieron las paces y vinieron los perdones y toda la cuestión, que así pasa.
Y el primer nieto.
Ya no hay caldo que no se enfríe, ¿verdad?
Claro.
Entonces ya viene el primer nieto y esa cuestioncilla, entonces ya hay que volver otra vez en sí. Viene este muchacho y se va a regar frijoles a la finca nosotros. Muy bien, lleva a su perrito, lleva un caballo. Entonces, como nosotros no tenemos pasto todavía, porque estamos recién llegados, ¿verdad? Se va a dejar una bestia en una finca de Bernardo Zamora, que estaba muy abajo, una finca que era un potrerito nada más. Un potrero, pues, pequeño, tal vez unas 2 manzanas, donde era zacate natural. Habían vivido algunas personas en aquel tiempo. Y se consiguió el permiso, él lo consiguió con Bernardo Zamora, un amigo también del Vergel, y ahí se pudo encerrar la bestia. Cuando nosotros íbamos camino hacia el potrero, los perros se metieron al monte. De regreso, bueno, metimos a llamar a los perros. Caramba, y Hay un trillito en la montaña y hay un tronco caído, volteado, un palillo, voltearon para sacar un jicote. Porque...
Vida de Joaquín Murillo, grabación sobre la vida de Joaquín Murillo, número 6, viene número 6. Bueno, Joaquín, ibas ahí por un trillo, comentabas con tu cuñado, ¿y qué pasó?
Estamos oyendo los perros en un bajo, y claro, nosotros pensamos que tal vez eres ahí, no te pescuinte, una cuestión así. Luego de imaginarnos el susto que minutos después nos íbamos a llevar, y la muerte de un perro. Pero, claro, me siento en el tronco adelante. Mi cuñado más viejo, ya de los 23 años, él está detrás del tronco. Yo gritando a los perros lo más tranquilo ahí, gritándole. Cuando en eso miro el perro negro que viene, el capitán viene corriendo, pero viene erizo. ¿Qué es este perro? ¿Por qué viene erizo? Para mí es una buena sorpresa. El perro es un perro pelón, muy bonito. Y viene pero con los pelos parados y viene huyendo, pero con el rabo entre las piernas. Viene huyendo y pasa por detrás del tronco y se echa en los pies de mi cuñado, totalmente a esconderse. El perrito de mi cuñado, un cachorrito, se fue a topar el perrillo. El perrillo se fue a topar el perro grande. Y la sorpresa es que a 4 metros le cae el tigre encima. El tigre viene siguiendo el perro. Claro, cuando el tigre... Nosotros vemos el zacate moverse detrás del perro, ¿verdad? Cuando el perro pasó y vimos el zacate, el monte moviéndose mucho. Claro, cuando el perrito le salió al encuentro y nada, le cayó encima el tigre y lo mata. Pero es una cuestión de un mordisco y punto. ¿Qué nos íbamos a imaginar tal animalón? Era una cuestión... Bueno, era una cabeza grandísima, un animal largo, de esos tigres viejísimos. Era un tigre mataperros que andaba en esa zona. Y en esos momentos andaba por ahí. Claro que en Río Chiquito y aquella zona, Quebrada Grande, La Chiripa, El Dos, Turín, había matado muchísimos perros, pero muchísimos. Ahora me di cuenta en estos días que anduve por allá que ese tigre había matado más de 100 perros. Él se dedicaba a matar perros. Los cazadores le echaban los perros y perros que le echaban perros que mataba. Porque el animal es mañosísimo y se alimentaba de matar perros. Porque le gustaba mucho comer perro. Claro que la sorpresa fue después. Ya ese día, pero más en la tarde. Ese fue también un susto garrafal. Ahí lo que hice fue, en esos momentos, pues tirar el sombrero, pegarle un grito, y mi cuñado le tiró la jaquima y los gritos y la emoción, el susto, más que todo. Ahí no hay emoción de contentera, sino el grandísimo susto con los pelos parados de ver el tigre a 4 metros, donde nos mata el perrito. Entonces cuando ya le gritamos y no lo asustamos, sino que lo que hicimos fue que el tigre retrocediera, entonces mi cuñado le echó el perro al hombro y nos fuimos para la casa, al rancho, a pensar quién nos iba a acompañar para ver qué hacíamos. Entonces, hablamos con Pablo Barquero, un vecino ahí cercano a nosotros. Sí, si yo los acompaño, ya me fui por allá a la finca de don Daniel Vargas, al Bajo del Silencio, donde había un señor ahí, Vidal Elizondo, que era un cazador. Me ofreció Vidalito, horrible, me dice, Joaquín, yo no puedo ir, estoy muy ocupado y estoy medio renco. Pero le voy a prestar este riflecito. Es un balaú calibre 22, pero le advierto de una vez para que no se lleve su susto. Tiene que martillarlo 3, 4 y hasta 5 veces el tirito para que reviente. O sea, al martillarlo el tirillo se va calentando, el fulminante se va calentando. Entonces ya, al final, pues se revienta. Usted apunta y comienza a jalar el gatillo y en algún momento ya él le revienta. ¡Ah, carambas! Entonces, es una cuestión como de película esto. Si a uno no le revienta, hay que darle con la culata, ¿verdad? ¿Qué tal para una revolución? Ya en ese momento se había pasado la revolución del 48. O sea, más que todo ya era del 49. Ya era en el año 49. Entonces, me fui donde otro señor, allá largo, donde la finca había sido de don Federico Gutiérrez. Una finca en el Silencio. Y esa finca era de Hernán Vargas. Entonces, ahí está un señor Abel Calderón, que anda, tiene un Mauser que le queda de la revolución. El señor este, y es un arma pues muy potente. Abel se viene, ya se trae su perro, me dice, sí, vamos a buscarlo. Entonces, ya cuando llegamos al sitio, pues Abel y Polo no se entendían muy bien. Entonces me dice, Abel, vos te venís conmigo. El papá, Polo y mi cuñado se van por otro lado. Ok, dos grupos. Polo va con sus perros. Abel Calderón va con el perro de él y llevamos los perros míos. La perra mía se llama Coqueta y el perro se llama Capitán. Ok, nos vamos. Capitán y Coqueta y el perro de Abel, el Nerón se llamaba. un perro de muy buen ladrido, un perro muy formal para la cacería, muy buen cazador. Ya entramos, me dice, a ver, bueno, aquí, por aquí, ¿a dónde es, cómo es la cuestión? Vea la huella, aquí mató, aquí siguió, me dice, que te tiene grandísimo, Joaquín. Es un, este animal tiene, pinta la huella como, como una danta, más grande que una danta. Porque la, la danta grande, la danta vieja, tiene una huella achapada muy grande. La huella achatada es la, la, la huella del tigre, ¿verdad? La huella redonda. Me dice, tiene animal es grandísimo, sí, es muy grande, muy grande. Claro, ya le expliqué todo cómo había sido la, el primer momento de la tragedia de mató el perro. Bueno, pues, vamos a ir callados, echemos los perros para ver si, si los perros lo corren y le podemos salir adelante para tirarlo. Con este rifle no hay problema, con el rifle mío ningún problema porque es Mauser. Es un rifle de un solo tiro y el animal queda patas arriba. Caramba, me sentía todo hecho un hombre, ¿ah? Valientísimo. Mientras iba a la par de Abel, claro que sí. Me dice Abel, bueno Joaquín, seguí vos, ahí van los perros. Yo me voy por este lomo, por este tieso aquí, a más adelante. Seguí vos el tigre ahí con cuidadito, anda, anda con cuidado. A ver, pero vos sabés qué terrible que pegarle 4 o 5 martillazos. Sí, Joaquín, pero vos me gritás y yo vengo a atender la, la cuestión. Si el tigre que te va a caer encima. Ah, chiste el tuyo. ¿Por qué? Porque si el tigre se me viene, me, ya, ¿qué hago yo? Con, tengo que meterle un culatazo, tengo que darle quién sabe con qué. Porque ya, usted sabe lo que es. A uno se le traban las mandíbulas y la fuerza al saber que el tigre viene para donde uno y que no revienta los tiros. Pero, a ver, mira, ¿cómo es posible? Sí, sí, seguilo, seguilo. Es que si no, no, no podemos trabajar así. Tenemos que trabajar abiertos para que los perros tuyos van siguiéndolo y el mío. Entonces yo me voy por este lado y le caemos. Entonces el hombre, pues ya, a su manera, era un hombre muy autoritario. Y pues, me agrada porque me, lo enseña a uno a ser hombre. Todas las cuestiones lo enseñan a uno a aprender a capear y a dejar el miedillo en la casa. Claro, hacía poquito me había llevado el susto con el animal. Luego ya, pues, claro que en el tiempo que Abel Ruiz me enseñó a jugar con los animales, ya algo sabía de los tigres y la, de las aventuras de esos animales fuertes. Entonces seguí. Cuando los perros se devolvieron, entonces me dice, a ver, si los perros se devuelven, entonces me gritas. Entonces le grité, los perros se devolvieron, me dice, venite, entonces ya nos unimos otra vez, me vuelve otra vez el alma al cuerpo ya. Porque el susto que me había llevado temprano, todavía estaba medio helado al ver el animalón. Y cuando llegué, y caminamos así hasta el final de ese lomito y ya hay un descenso a la quebrada. Muy bien, cuando el perro de Abel se bajó rápido y lo oímos en el bajo de la quebrada donde pegó un aullido que no era ladrido, ¿verdad? Un aullido de dolor, de desesperación, nada más uno. Me dice Abel, oye, qué raro ese aullido del perro, ¿ah? Pero solo uno. Comenzó a tojarlo rápidamente y nada, el perro no contestó, nada pasó. Claro, entonces nosotros nos corrimos hacia el bajo donde el tigre y yo que nosotros íbamos. Entonces, claro, el animal pasa la quebrada rápidamente, hay un palo que se derrama, se desraiza de la parte alta, se viene y cae hacia la quebrada, ahí se detiene, un palo muy grueso, tal vez de 3 metros de diámetro, una cuestión así, pero el palo no lo cruzaban 2 personas. Entonces el tigre pasó las ramas, las horquetas del palo y siguió a la par del platanillal, trepó a la par del palo. Entonces encontré muy fácil trepar por las raíces del palo, por las ramas, por el cañón del palo, agarrándome los bejucos en carrera. Y a veces fue por la parte baja, rápidamente también, a salir adelante, porque era un platanillal muy cerrado. Claro, entonces comienzo a gritarle, a tojarlo y a ver también atojándolo. Porque me dice, aquí pasó el animal, claro, los perros lo apretaron rápidamente. Entonces, ya cuando vimos, los animales, los perros lo tienen revuelto en la parte alta del platanillal. Lo tienen revuelto y le gritamos duro. Cuando viene en carrera el animal, la perra viene huyendo porque el animal viene encima de la perra. Cuando voy, claro, yo estoy gritando, estoy agarrado de las raíces del palo. Agarrado ahí, gritándole y esperando a ver qué pasaba. Y a ver por abajo con el Mauser. Cuando veo el escándalo donde viene el tigre detrás de la perra cae al hueco del palo donde se desraiza. Y de ahí, claro, la perra que cae ahí viene buscando auxilio hacia el dueño. Y el tigre le cae encima. Me queda el tigre a medio metro, así, una cuestión así cerquitita, 50 centímetros de los pies míos, donde estoy yo parado, y me quedé helado de ver el tigre ahí matando a la perra, calladito, Abel gritando, grito y grito, Abel, ¿a dónde estaba Joaquín? ¿Qué pasó? ¡Gritame! ¡Joaquín, te mató! Y él desesperado también, pensando que ya me había matado el tigre, porque no volvió a oír un grito mío, no oyó un grito de la perra. El hombre bravísimo y se vino en carrera, volando machete y cortando platanilla, tal vez a unos 40, 50 metros estaba él de distancia. Y claro, con la bulla de él, el tigre, claro, mata a la perra, la chupa y me vuelve a ver. Claro, yo le había metido el riflecito por ahí medio de las raíces y le hice dos o tres jaloncitos. Claro, donde el tigre oyó los jaloncitos, entonces ya él volvió a ver, y cuando lo voy viendo así, ¿a qué? A 50 centímetros de los pies míos, donde estaba el animal en el hueco, y él nada más dar media vuelta al otro lado de las raíces y caerme encima.
Y nada, quedaba fuego, el bandido rifle.
No, yo le jalé dos o tres veces el gatillo y como no dio hueco me quedé paralizado. Ya yo sentía la muerte, ya sentía el animal sobre mí. Entonces Abel, pues desesperado, porque ya, dice, ya lo mató Joaquín, ¿verdad? Ya era un problema. Entonces él se vino rápidamente volando machete, cuando el tigre ya salió otra vez, partió hacia la parte arriba del monte. Entonces, claro, ya a los 10 metros le grité, le digo, aquí estoy, Abel. ¿Qué te pasa, carajo? ¿Por qué no me gritaste más antes? Mirá que el susto que me he llevado. No, usted no se ha asustado, le digo. Que me asusté fue yo. Arrímese para que vea el problema. Y ya se arrimó, ya se vino desde despacio. ¡Carajo! ¿Cómo es posible, Joaquín, que yo no estuviera aquí a la par tuya? Joaquín, lo hubieras hecho a punta de tiros de mouse. Joaquín, ¿cómo es posible que yo no estuviera? Pero, Abel, ya nada se podía hacer. Ya el animal se fue y el susto me lo llevé. Pero claro, el corazón se me salía todavía. Le digo, tocame lo que siento aquí. Claro, aquí me parecía un motor al mínimo, muchachos.
Bueno, Abel, pero no es el mismo de Matatigres, el otro.
Ah, no, Abel Ruiz.
Sí, Abel Ruiz era el de, ¿cómo se llama? El de Tenorio.
El de Tenorio.
¿Y este Abel?
Abel Calderón. Sí. Abel Calderón es cuñado de Hernán Vargas, que ahorita tiene un...
Bueno, Joaquín, para seguir con la secuencia de tu historia... Después de lo que ocurrió ahí con este otro tigre, bueno, a vos como que te han perseguido los tigres en esta vida.
Mira, los tigres, si ellos no me persiguen, pues yo los persigo, entonces ahí nos entendemos. Porque es una cuestión demasiado, para mí, fue un placer jugar con ellos, buscarlos. Y cuando no los buscaba, pues ellos me buscaban. Algo que nos atrae, como decir algo ahorita de los fenómenos que saqué y muchísimos fenómenos que presenté en las fiestas muchos años después, que cuando el fenómeno no me busca, me nace en la finca, ¿ah? Más adelante lo voy a mostrar, que lo mostré en la televisión y lo mostré en varias partes, que los fenómenos me nacen en la finca, algo que estoy dotado de la naturaleza de esas virtudes, porque claro. Llamo virtudes porque a mí se me sale, me aparece, me ofrecen esa clase de espectáculos.
Bueno, Joaquín, aparte de los tigres, también vos te has enfrentado al famoso oso caballo, que después vamos a ver esta historia, también a otros bichos por ahí muy muy temibles, y entendemos que en una época hasta te enfrentaste a un lagarto. ¿Cómo es esa historia?
Mira, cuando ya estábamos un poquito más maduros, a los 15 años, me ofrecieron enseñar a labrar madera en la hacienda Tenorio. En ese tiempo estaba Pedro Fernandino, que era un exportador o un vendedor de madera en gran escala a mercados internacionales. Este señor buscó a Lalo Vargas, un señor, tío político, muy buen labrador. Y Lalo, pues, quería llevar un cocinero, una mascota, para que le ayudara a sus quehaceres en la labranza. Entonces, el señor este me llevó aquí. ¿Por qué no vas conmigo a aprender a labrar madera? Y a la vez, pues, ganás, aprendés y... le traes un sustento a los hermanillos, que son un montón. Y claro, me fui al Tenorio a aprender a labrar madera. Esas bajuras de Tenorio pues eran muy calientes, muy lluviosas. Y luego, pues ya con una chita más o menos, que me la aguantaba, porque hay 15 años, pues todavía no es mucho el tamaño. Pero sí, el entusiasmo de aprender ha sido bastante. Cuando, estando ahí, me dice un amigo, me dice, Joaquín, ¿por qué no vamos a ver unos cariblancos que andan en los sitios? Tal vez podemos encerrar o matar a alguno, es una cuestión que es rápido. Matar a un cariblanco es muy rápido.
El chancho de monte o jabalí, lo que hablamos anteriormente.
Es el chancho de monte, y me dice, la carne es deliciosa, es una carne que, bueno, con solamente comenzar a cocinarla, ya todo el mundo está con la boca hecha agua. Porque tiene un sabor especial, a fruta, a la hoja, a esa hierba, la raíz que come tanto ese animal, entonces es una carne especial. No se lo ha dicho a un chiquillo, vámonos. Ya yo me sentía todo hecho un hombre al ir a buscar una aventura de esas que nunca la había tenido, que era buscar los cariblancos. Ese animal, pues, sin pensar mucho qué es lo que tiene que hacer, él se viene y es lo que encuentra mal puesto, lo ataca y lo mata.
Sí, de eso hablábamos anteriormente también.
Porque el cariblanco tiene la virtud que él pasa y tiene los colmillos grandes, y él pasa cortando, lo que encuentra se lo lleva. el animal no puede levantar más la cabeza del alto de las paletas, del alto del espinazo. Esa es una salvación para cualquier persona que sepa cómo se defiende. O sea, que esté a medio metro más alto parado. Pero si la persona está en el suelo, está parado en tierra, esa persona no vive. Esa persona es muerta. Cuéntese muerta en pocos minutos. Porque las heridas son mortales. O sea, los colmillos de ese animal es de 2 pulgadas, 2.5, 3 pulgadas. Entonces, claro que para mí el aprender a la labranza de la selva, de los animales feroces, pues es algo que para mí no tenía valor. Algo grandísimo, algo que no lo podía describir, lo que para mí significaba encontrarme con esos animales. Muy bien, nos vamos. El muchacho, pues un buen cazador, pero sabía que era muy inquieto. Este servidor es muy inquieto para la cacería. Me dice, vámonos a buscar unos chanchos. Muy bien, cuando en eso alzan los perros un tigre. El tigre va tras la huella de los cerdos, de los chanchos. Claro, alzan los perros la huella del tigre porque el tigre va muy atrás, ¿verdad? Tal vez 100, 200 metros. Él va esperando que se descuide alguno de los chanchos que van en partida para adelantarse un poco y matar el último. El tigre siempre mata el último cerdo, el cerdo que va en la cola. Grande o pequeño, ¿verdad? Pero él lo mata para hacer su presa. Pero el tigre espera llegar a algún palo cerca para cuando él mata, inmediatamente los chanchos se devuelven a atacarlo. Entonces él se trepa a algún tronco, a alguna parte, entonces ya no hay problema. Él se defiende. Es un animal que, a pesar de ser animal, tiene su astucia para la defensa. O sea, la supervivencia de ellos mismos. Entonces, hallan los perros el tigre, y por cierto, era una tigra parida. La corrieron, y ella, claro, como ella llevaba un rumbo, iba sobre el rumbo de los cerdos, entonces ella corrió sobre ese rumbo, porque los perros le salieron al encuentro. Entonces, la tigra pasó por en medio de los chanchos, pero iba desesperada, ¿verdad? Porque los perros la llevaban cerquita. Claro que nosotros íbamos corriendo también al rumbo de los perros. Cuando nos dimos cuenta, me dice el compañero, me dice, Joaquín, los chanchos. Estamos rodeados de chanchos, ¿cómo es posible? Estamos rodeados, brinque este pochote. Y era una ramita de pochote de 10, 12 pulgadas. Y tenía unos tallitos hacia arriba. Pero claro, cuando yo volví a ver hacia los lados y miré aquella partida a través de 300, 400 animales, ¡bruto, brinque! Porque lo matan. Entonces me suspendí, caí montado, como él cayó montado en la rama. Usted sabe lo que es una rama de pochote, un palito de 10, 12 pulgadas, como está cargadísimo de espinas. Pero era mejor tener las espinas metidas hasta en el cerebro que estar muerto de los cerdos, del montón de chanchos. Esos gritos fueron desesperantes de él porque ya me mataban. Entonces caí montado ahí y corría la sangre sobre mis piernas y a él ni para qué, agarrado de unos tallitos que salían de ese palo que estaba volcado, ¿verdad? Pero claro que ese chorro de sangre y esa impresión para mí era nada. Era ver nada más los cerdos como nos llegaban. Y cualquiera persona que quiera intentarlo puede sentarse por lo menos 5 minutos así en esta posición totalmente agarrado a ver cuánto puede aguantar sentado en un palito de 8 o 10 pulgadas. A ver cuánto puede aguantar con las piernas totalmente horizontales. No se podía, cuando un chancho pasaba de carrera volando, o sea, viendo si nos podía pillar, había que suspender lo más que no pudiera. Y al suspender las piernas, ¿qué pasa? Que el cuerpo se va enterrando, el peso del cuerpo, en las espinas. Y eso es borbollón de sangre. Y los cerdos llegaban al olor de la sangre ahí y corrían para un lado y corrían para otro desesperados. Eso para nosotros fue algo fatal, algo que no se puede describir. Los chorros de sangre de las manos y de las piernas. Pero no se mueva, por favor, no se mueva. ¿Y qué me iba a mover si estaba bien atado a las espinas? ¿Ah? Y el compañero lo mismo. Pero él totalmente ahí en pos de caer en cualquier momento. Claro que los animales, ellos no se trepan uno al otro para morder. Porque ellos donde pasan de carrera, ¿verdad? Nada más a lo que agarran se lo llevan, eso sí. Porque la tarasca. El sonido de la tarasca del animal es una cuestión como oír un cañal quemándose. Es una cuestión desesperante la huella que este animal forma.
Lo que acoge con las cuando está mordiendo así, esos tarascazos que llamamos, lo destruye. Sea una rama, sea un cristiano, lo que agarre. Y es bueno aclarar que estas manadas de cariblancos a veces son de 50 o 100, como dijimos hace un rato, y a veces son de 500 o más.
Bueno, yo calculé esa manada así entre 300 y 400 animales, pero tal es el susto que uno ve aquello, o sea, parece un sueño, parece una cuestión que no se puede no se le puede desear al peor enemigo.
Donde pasan en la montaña dejan un camino.
Ah, no, ellos dejan un quebrado del monte de 30, 40 metros de ancho, porque hay 400 animales que van buscando fruta. Ellos van comiendo todo. Entonces ellos dejan un limpio, o sea, quebrado el monte totalmente, entre 30, 40, 50 metros de ancho. Pero ese susto, esos 40, 50 minutos que nos tuvieron rodeados, es algo que la sangre que nosotros botamos y que estilamos el pantalón, los zapatos, era algo que yo calculo que cada uno botamos no menos de medio litro de sangre. Tanta era la cantidad de sangre. Y si nos movíamos era peor la salida de sangre del cuerpo. Entonces tenemos que estar queditos. Y los animales pasaban, se venían, ellos pasaban pero como una bala, ¿verdad? Volando nada más el tarascazo. Claro, cuando un chancho se quedaba con ganas de apiarnos del palito, que estaba a unos 60 centímetros de alto, y entonces nosotros, claro, el animal se quedaba ahí, entonces nosotros podíamos descansar un poquito la pierna, las piernas, cuando le poníamos el pie encima al animal, en la columna. Claro, entonces el animal corría y se venía otro. Entonces nosotros podíamos darle un poco de corriente a la sangre que tenemos en las piernas, porque la tensión de las piernas es fuertísima, al estar uno levantando los pies. Pero por fin, los perros, cuando ya perdieron el tigre, porque el tigre les pasó un río, entonces los perros se devolvieron, y entonces nosotros, cuando vimos los perros que aullaban, le gritamos. Entonces vinieron y acosaron los cerdos. Entonces, al comenzar a ladrarle a los animales, entonces los animales hicieron la estampida. Esa estampida, para nosotros, pues fue la victoria. Porque entonces ya los animales, apenas los miramos, que iban a 100 metros ya en huida, entonces ya pudimos comenzar ya a ver cómo nos bajamos del espinero para suspendernos y caer. Pero cuando caímos, entonces abrimos todas las aberturas de las espinas. Entonces fue corriente de sangre. Claro que ahí tuvimos que ponernos, tuvimos que ir rápido a buscar una quebradita, un charco, alguna cuestión, para comenzar a lavarnos y ponernos barro. Porque el barro, pues, parece una cuestión muy sanativa. El barro es, más adelante vamos a hablar del barro cuando ya hablemos de la botánica, de las medicinas naturales. Ya algo conocía sobre medicina natural. Entonces, hice que taplama de barro para poner y poder cauterizar un poco las corrientes de sangre que nos salían de las piernas y de las manos. Eso fue, la espina de pochote tiene tal vez una savia, algo así, que es venenosa. Y es inconosa, que las personas que se han espinado en árboles de pochote pueden saber automáticamente qué es el dolor de una espina de pochote. Y ahora de 100 o 200 espinas metidas en el cuerpo, pueden imaginarse la clase de quemada, la clase de fuego que uno siente en el organismo. Es algo de no describirlo. Pero sin embargo, pues ya pudimos salir. Salimos asustados, sin carne, sin tigres, sin chanchos, y entonces el compañero pues me dice, bueno, aquí nos hacemos una alforja, no podemos sentarnos en la montura, tenemos que ir acostados en la montura. Así nos fuimos acostados en la montura, él en su bestia, yo en la mía, hasta llegar a la casa. Entonces llegamos hechos una alforja cada uno, ¿verdad? Le íbamos manejando la bestia porque la sangre nos corría por las piernas y el dolor era tan grande que no podíamos ir sentados en la montura. Pero, en fin, llegamos y más o menos 22 días estuvimos con la inflamación de las espinas, pero por suerte pudimos recuperar otra vez la normalidad del cuerpo. Esas son cuestiones de la historia que le pasan a uno por no prevenir.
Bueno, ¿y quedaste con ganas de seguir en cacerías?
Mira, cada vez se me abrió más el apetito porque cada vez iba aprendiendo más cosas.
Bueno, entonces ahora que pasamos a lo del lagarto.
Ahora pasamos a lo del lagarto.
¿Cómo es la historia del lagarto?
Vale. Mira, la historia del lagarto es una cuestión bastante bonita porque ahí comenzaron los pesos. Sí. Ahí llegaron los primeros pesitos a mi bolsa, que muy bonito me caían, porque aprendiendo a labrar madera, pues que eran 5 pesos diarios, donde el jornal valía un colón apenas, el jornal corriente.
Esa vez que estuviste labrando madera no fue cuando te llevaste un dedo.
Sí, ¿qué? Uno de los tantos. Sí. Uno de los tantos dedos.
Porque te faltan en las manos varios, ¿verdad? Hay uno que bueno, vos no podés botar normalmente porque no tenés el pulgar, y el otro está todo estropeado, ¿no?
Sí, mira, en la mano izquierda me faltan 3 medios tengo, y uno que me falta la cuarta parte. Y en la mano derecha, que es la mano más honesta para el voto público, entonces ese está decapitado totalmente, está...
Sí, tenés que hacerlo público.
Ah, el voto público, sí, que ya. Para mí es el voto más sagrado.
¿Y ese del pie cómo fue?
Mira, un hachazo, ya cuando sabía labrar, pero en un descuidito le puse el pie... en la orilla a la tuca.
Labraste la del pie.
Y entonces pasó llevándose el hacha el dedo. Muy bien. Sí, pero
después nos contás cómo fue que perdiste cada uno de esos dedos, porque hay una parte muy muy dramática ahí, precisamente eso, cuando juntaste el dedo y te montaste a caballo y te fuiste donde el doctor.
Sí. en esos momentos, como estaba tan inflamado, entonces me vine hacia la finca otra vez a pasar, a recuperar, porque no podía trabajar, no podía hacer nada allá en Tenorio. Entonces volví otra vez a la finca, un tiempillo, ¿verdad? Porque me interesaba irme a ganar 5 colones diarios allá en Tenorio. Pero como estaba enfermo, estaba todo herido, entonces de las espinas, pues me vine a la finca. Nunca le quise contar a mi padre por qué me devolví ese tiempillo, estar ahí en las vacaciones. En las vacaciones siempre trabajando, ¿verdad? Pero no labrando, porque el trabajo del hacha, volteando y labrando, es demasiado pesado y se suda mucho. Entonces, al sudar, entonces bajaba el sudor sobre el cuerpo y se me metía dentro de todas las heridas de las espinadas y me picaba, había mucho escozor. Entonces eso pues me hizo buscar otra vez la zona fría donde no sudaba, volví a la finca del silencio, fue cuando le apié la cabeza a este dedo. Ahí en el silencio, una mañana, un 9 de septiembre, ya, claro, en esos tiempos lluviosísimos, hay un señor vecino que me dice: Joaquín, necesito que me vaya a ayudar a limpiar el potrero. Pues con mucho cariño, me ha gustado trabajar y lo que hago siempre lo hago con todo cariño para que me salga como debe ser, como Dios lo manda. Me pongo a volar machete. Cuando hay un poco de viento y neblina, bastante lluvia, claro, que pego el machete mal pegado en una rama curva y se viene y le cae a la mano derecha en el garabato, le cae el machete con bastante filo y cae el cabillo de dedo. Caramba, yo sentí el golpe y vuelvo a ver, chorro de sangre y el cabo de dedo por allá. Entonces lo junto, se lo pongo de tapón para que no salga sangre y lo llevo de tapón ahí puesto. Entonces me fui para la casa donde el amigo este, Polo Barquero, y le dije: Polo, aquí le traigo algo. ¿Qué me trae? Entonces le enseño el cabo de dedo. ¿Qué es esto, muchacho? ¿Ah? ¿Qué te pasó? Tome. Claro, entonces él no quiso cogerlo, él le dio nervios, ¿verdad? De ver, el cabo de dedo. Y ahí yo traía la mano así, mire, como se paran las loras, ahí traía la mano, tapándolo así de esta forma. Algunos saben cómo es que se paran las loras, ¿verdad? Así traía el dedito tapado para que no...
Haciendo la famosa seña.
Esa seña tiene muchos dichos.
Mirala.
Así, mirala, así la manejo. Entonces le enseñé el cabito de no, tenés que irte en el médico. Entonces me dio bestia y me vine a Tilarán. En Tilarán no hay médico. Claro, del silencio a Tilarán hay muchos kilómetros de distancia.
¿Cómo seguías con el dedo así?
Ah, claro que sí, haciendo la señita.
¿Cuánto hay del silencio, me dijiste?
18 kilómetros al pueblo de Tilarán.
A caballo.
A caballo. En ese tiempo, con 40, 50 centímetros de barrial en toda la distancia. Claro, hay que venir al paso, al trote, en algunos peladitos, pero hay que caminar, hay que venir. Llego a buscar al médico, no hay médico, el médico está en Cañas. ¡Qué vaina! Caminar 25, 27 kilómetros más a caballo. El accidente fue a las 9 de la mañana. Llegué a Tilarán a las 2 de la tarde, pero hay que seguir para Cañas, cambio de derecha y sigo para Cañas. Y esos 25 kilómetros por el camino viejo, pues ya era tamaño rato más que había que aguantar necesidad. Cuando llegué donde el doctor Armijo, ya a las 7, las 8 de la noche, le llevo el cabito de dedo ahí, le digo: doctor, aquí le traigo esto para que me lo vuelva a poner. Este remiendito. Ay, muchachito, este remiendo no lo puede hacer el doctor Armijo. Pero ¿por qué, doctor? Mire que me hace falta. Aunque te haga falta y quedas, no te lo puedo hacer, hijito, porque este pedazo no es de tu cuerpo. Doctor, mire, por favor, hágame algo, porque yo quiero que me lo ponga aquí. Entonces, claro, cuando yo le hice así, salta otra vez la sangre. Porque ya, usted sabe que este ya viene aquí pegadito. O sea, como se hace la cruz, también se tapa la corriente de sangre y muchas cosas se hacen con este dedo así como lo está viendo. Entonces, el doctor me dijo: no, me dice, este dedito va a un vaso de alcohol y lo vas a llevar de recuerdo. Lo puedes tener toda tu vida en este vasito de alcohol. Pero aquí, para que accionen, no te lo puedo poner en el cuerpo, porque ya este dedo ya no te sirve. Ya tiene 8 o 10 horas de estar despegado y ya tú no te sirve de nada. Bueno, muy bien, porque le pedí, y más que le pedí, no hubo manera.
¿Qué te hizo ahí? ¿Te metió unas puntadas?
Ah, bastante, me jaló bastante la piel y me hizo ya un trabajito bien hecho. Estaba cortado totalmente al as. Tuve que jalar bastante cuero. Tamaño 10 sentía la mano así toda estirada. Pero ya, por fin, me quedé con el pedacito de dedo menos.
¿Sí? Y con el voto público.
Sí, ahí es lo más interesante, ¿verdad? El voto público. Claro.
Bueno...